Ya de regreso acá a la 89.7, cuando son las 7 de la mañana con 22 minutos. Tenemos tanto que hablar con nuestra próxima invitada que la vamos a saludar de inmediato al teléfono, la ministra del Trabajo, Jeanette Jara. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Estoy bien, pero con una tremenda alergia.
Típico de esta fecha, ¿no?
Tal cual. Sí. Así que se me escucha un poquito como con...
Pero se le escucha bien, no se preocupe. Oiga, ministra, pensiones, tributarias, tantas cosas que hablar, empleo también, trabajo, pero quiero partir por la pensión garantizada universal. ¿Se confirma, ministra, que el gobierno va a presentar una ley corta para ampliar la cobertura de la pensión garantizada universal? ¿Qué criterios cambian y de cuánta gente más estamos hablando que podría salir beneficiada?
Sí, en realidad, Rodrigo, la ley corta se va a ingresar, confirmado, para corregir la cobertura de la ley actual, porque la ley actual establece una cobertura del 90%. Tú sabes que esta ley se legisló muy al final del gobierno del presidente Piñera y terminó en el verano muy rápidamente tramitada, siendo una buena iniciativa, pero producto de esa rápida también tramitación, se introdujeron algunos cambios a cómo se calculaba regularmente el universo de los beneficiarios del pilar no contributivo.
Hoy día llega el 90% de las personas más vulnerables de la tercera edad, ¿no?
Claro, de los de las personas de 65
hacia
años.
Hacia arriba, claro.
Claro, el tema es que si uno mira la estadística poblacional, efectivamente ahí lo que se está haciendo en el fondo es excluir al 10% de mejores ingresos o de mayores ingresos dentro de las personas de 65 años, pero nos está apuntando al 90% de toda la población mayor de 65 años. Yo sé que suena medio enredado, pero efectivamente lo que esto hace es que queden personas mayores afuera y no es el ánimo, porque si no, no se puede hacer un compromiso de que vamos a tener un pilar básico que va a cubrir al 90% de la población. Así que eso se va a corregir.
Perfecto. Es una ley corta que corregir, como usted me dice, y que me imagino va en el camino de buscar la universalidad también de este beneficio.
Bueno, es que vienen dos cosas al respecto. Lo primero es que esto lo que busca corregir es el error de la ley de la PGU, en directo, digamos, y ahí se espera que puedan entrar 60.000 personas más. Pero en el proyecto de ley de reforma a las pensiones vienen, primero venía esta corrección que ahora se va a presentar como ley corta. Igual nosotros también recogemos la sugerencia de los parlamentarios en ese sentido, porque sabemos que nadie quiere que las personas teniendo derecho queden afuera, y aquí lo que ocurrió fue como que se presentó una letra chica que en definitiva termina afectándolas sin tener ninguna responsabilidad ahí en esto. Lo segundo que viene es un compromiso como Estado para avanzar en la universalización de la PGU a toda la población, pero esto en un plazo gradual. Al igual que la cotización del empleador, que va a ser en 6 años, la ampliación del universo de la PGU también va a ser en 6 años. Son plazos que están más o menos correlacionados.
Ya quiero entrar en detalle de eso, pero antes, ministra, a propósito de las conversaciones que ha tenido usted con los parlamentarios, propuestas que se han hecho, la oposición quiere un aumento de la PGU a 250.000 pesos ahora, para enero del próximo año. Insisten que el aumento se separe de la reforma de pensiones. ¿Hay espacio para negociar eso, ministra?
Tiene dos problemas en particular. El proyecto de reforma a las pensiones trae además y contempla el aumento de la PGU a 250.000 pesos.
Pero gradual.
Pero tiene, claro, y en función de la reforma tributaria.
Sí.
Entonces tiene una dificultad, por eso la iniciativa de los parlamentarios, es que para poder aprobarla requerimos un ingreso permanente, y para eso se vincula este tema directamente con la reforma tributaria.
Ya, o sea, no podría ir aparejada, como piensan ellos, a la ley de presupuesto.
No, claramente. De hecho, creo que ayer el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Naranjo, fue bastante explícito en poder señalarle respecto de algo que yo creo que muchos parlamentarios ya saben, a lo mejor otros no en su primer periodo, pero que efectivamente los gastos públicos requieren financiamiento fiscal, sobre todo cuando son compromisos permanentes. Entonces, como el caso de las pensiones.
Sí.
Y lo segundo es que son iniciativas propias del Ejecutivo en materia... por tratarse en materia de seguridad social.
¿Usted ve avisos de inconstitucionalidad en eso?
Yo creo que es bueno que nosotros, a puertas de enfrentar una reforma tan importante como la previsional, y habiendo pasado ya por todas las experiencias de país que hemos pasado en los últimos años, en los últimos gobiernos de distinto signo político, nos pongamos todos en una disposición de poder efectivamente avanzar de manera que sea seria y que sea también... sostenible en el tiempo. Eso es lo que veo como una necesidad importante, porque como lo ha dicho el presidente Boric, Rodrigo, para las personas sería incomprensible que no lográramos llegar a un buen acuerdo. Y la disposición la tenemos con esta propuesta que es moderada, que es técnicamente bastante robusta, y tenemos toda la disposición a dialogar. El tema es que necesitamos que esa disposición también esté en todas las actuarías.
O sea, para ustedes la reforma se tramita de manera íntegra, no se separa.
No, tenemos una oportunidad hoy día de hacer una reforma que sea que aborde temas pendientes. Mire, cuando se creó el Pilar Solidario en el 2008, con el primer gobierno de la presidenta Bachelet, una tremenda obra, ¿cierto?, que viene producto de la Comisión Marcel, que hoy día que lleva el nombre de nuestro ministro de Hacienda, ¿cierto? Pero el sistema contributivo no fue abordado, más que con algunas regulaciones, ¿no? La licitación de los nuevos afiliados, también el tema del seguro invalido en sobrevivencia, o sea, varias cosas del pilar contributivo, pero no lo medular. En la comisión que dirigió el economista David Bravo, se hicieron recomendaciones, una de un sistema mixto, otra de cambios paramétricos y otra de cambios más sustantivos, pero eso no se pudo en definitiva tampoco consolidar. La presidenta Bachelet llevó adelante un proyecto de ley, el presidente Piñera igual, y hemos seguido, cierto, teniendo oportunidades que no han logrado consolidarse. Entonces hoy día tenemos una buena oportunidad, más que para un gobierno en particular, es para el país. Sí. Y ese es el diálogo al que convocamos también a los parlamentarios y parlamentarias.
Estamos conversando con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, usted lo mencionó al pasar, yo quería ahondar en esto. ¿Cómo va a funcionar la gradualidad del alza de la PGU de 250 mil pesos? ¿En qué año se entra en régimen?
Sí, la gradualidad va contemplando una vinculación directa con los ingresos fiscales asociados a la reforma tributaria, así pero va entrando precisamente los primeros grupos objetivos, que son aquellos que están más abajo dentro del nivel de ingreso de las pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Los que están por bajo la línea de la pobreza. Es decir, los que no tenían pensión autofinanciada y solamente tienen una transferencia no contributiva.
Perfecto. ¿Y la proyección que ustedes hacen, ministra, para qué años y eso más o menos?
Son 3 años en total. Sí, el tema, y aquí quiero poner un punto, porque se ha planteado una discusión respecto de las tasas de reemplazo en el caso de estas personas que vienen, cierto, vía pilar no contributivo. Y quisiera señalar, Rodrigo, es que en el caso del pilar solidario, PGU no contributivo, como uno le llame, tiene un objetivo de política pública que es aliviar pobreza. Aliviar pobreza en los adultos mayores. Y dentro del pilar contributivo, que es donde se cotiza, es reemplazar ingresos, ¿no? Ingresos que eran laborales ahora por ingresos que vienen de la cotización. Entonces, tenemos un país en el cual vamos a ir avanzando en la cobertura a los 250 mil pesos para todos los pensionados, como un piso mínimo, y además vamos a ir avanzando en una universalidad.
Sí, usted me dice 3 años de proyección, ¿cierto? Más o menos la proyección, la gravedad que se nos
va a depender mucho de del aumento de la cotización, del aumento de la recaudación.
Y yo creo que va a depender mucho también de en qué año ustedes tienen proyectado que salga la reforma. ¿Qué año no tiene proyectado, ministra?
Bueno, nosotros esperamos que la reforma salga el próximo año. Sabemos que el Congreso es un poder autónomo, sabemos que tiene sus propios plazos, pero sin duda también sabemos y creemos que saben que este es un tema urgente para el país.
¿Antes del primer semestre espera usted?
Bueno, eso lo van a definir los tiempos legislativos, más que las intenciones que uno tenga, pero tenemos toda la disposición para estar ahí todos los días que sea necesario, Rodrigo.
Deje quedarme en los tiempos legislativos, porque a propósito de esto mismo, hoy el diario La Tercera destaca que la reforma tributaria podría demorarse en su tramitación más de la cuenta. ¿Cuánto complica a la PGU y cuánto complica la misma reforma de pensiones, ministra, esto que se demore la tributaria? Porque van a amarrar, la PGU va a amarrar con la tributaria.
Sí, pero la tributaria va bastante avanzada, diría yo. Bastante avanzada. A veces se producen algunas tensiones en las discusiones legislativas, pero de acuerdo a lo que hemos estado conversando con el ministro Marcel, la verdad es que han tenido bastante avance y había una buena disposición también, no solo de los parlamentarios y el oficialismo, sino que también desde Renovación Nacional, el presidente mismo lo ha destacado. Y creemos que eso se va a consolidar pronto. A veces, Rodrigo, en tiempos de política más revuelta, digamos, más apasionada, se hacen muchas críticas cruzadas, pero en definitiva hay cierta certeza en que nosotros tenemos que avanzar en derechos sociales. Y sin duda, para avanzar en aquello se requiere un financiamiento adecuado. Por eso los temas de cohesión social o de la fractura social que vivimos y la necesidad de avanzar en cohesión social son tan importantes como para el país que construimos, ¿no? Para el país que viene. Así que tenemos toda la confianza en que esto se va a resolver de manera bastante oportunas.
Déjeme meterme de nuevo en la reforma de pensiones, ministra, y a propósito de un actor que tiene que ver con la administradora de fondos de pensiones. El gerente general de FP Capital dijo que no es evidente el interés de poder transformarse en un IPP, un inversor de pensiones privado. ¿Puede asegurar usted que van a existir interesados en constituirse como IPP?
Bueno, efectivamente hay un conjunto de instituciones financieras en el en el mercado, y este sería una oportunidad más para el emprendimiento privado de carácter financiero, que a nosotros nos parece que puede resultar muy atractivo para todos aquellos que quieran dedicarse a ese giro. Sin duda, hoy día las opiniones que desde las mismas FP se dan tienen harto que ver, digamos, con la resistencia a los posibles cambios que les pudieran afectar, y lo hacen desde una posición que a ellos les parece adecuada, digamos.
Yo sé que usted no tiene la bolita mágica, pero ¿se puede garantizar, ministra Jara, que va a haber más IPP que las 7 FP que hay hoy en el sistema?
Es el objetivo de la reforma, precisamente porque lo que se busca al separar las labores de soporte es tener mejores economías de escala y permitir precisamente que las barreras de entrada disminuyan, Rodrigo. Hoy día un FP requiere una múltiple capacidad instalada de infraestructura a efecto de poder tener oficinas en todo el país, fuerzas de venta, y de hecho es tan así que como se produjo la licitación de los nuevos cotizantes. ¿Sí? Perdona que me atacó la alergia.
No se preocupe, tómese su tiempo, ministro.
Disculpa.
No se preocupe.
Desde que se produjo el ingreso de la licitación, la realización de la licitación de los nuevos cotizantes, ¿sí? Esta AFP más nueva que conocemos, y que han tenido un público que ya viene más cautivo, por decirlo de alguna manera, porque la incorporación de los cotizantes, de los independientes, de los que emiten boletas del 42-2, sus comisiones son la mitad de las comisiones de la otra AFP. Entonces, uno ve que toda la labor más administrativa de captación de afiliados, de fuerzas de venta, de atención de personas, en realidad constituye hoy día una barrera de entrada para que otros actores al mundo de la inversión puedan entrar.
Así ¿No es que se le haya puesto muchas trabas, ministra?
¿En qué sentido?
¿Para que se transformen en IPP, por ejemplo, los privados?
No. Lo que pasa es que los inversores tienen que cumplir ciertos requisitos legales que son evidentes, porque ahí está el resguardo de los fondos provisionales del sistema, digamos, de los trabajadores, de las trabajadoras y después de los empleadores también. Entonces, ahí, tanto en el IPP público como privado, los estándares tienen que ser los más altos.
Oiga, ministro, déjeme seguir avanzando. ¿Le inquieta, le preocupa que los controladores de AFP de capital extranjero puedan ir al CIADI? Como lo dijo el exgerente de AFP, Fernando Larraín.
Han estado haciendo esos anuncios, creemos que esta es parte de su derecho. A nosotros, a nuestro entender, no debieran haber dificultades en ese sentido, porque las sociedades van avanzando en cambio regulatorio. Es como que una situación jurídica no pudiera verse hacia adelante modificada, sino no tendría mucho sentido la evolución de la normativa.
¿Y así como está la cosa, usted cree que tienen argumentos para ir al CIADI?
Pero todo está por verse, ¿no? Sí. Primero tenemos que iniciar la discusión de la reforma previsional. Yo creo que hay harta resistencia, el mismo ministro Marcel también lo señalaba con anterioridad, que hay campañas que se han iniciado hace mucho tiempo, y uno tiene que pensar, digamos, que de lo único que no podemos continuar haciendo es más de lo mismo, ¿no? O solo lo mismo, porque efectivamente si no, los resultados siguen produciéndose de la misma manera, y aunque hemos concordado 50 veces en que las pensiones son bajas en nuestro país, los datos son realmente dramáticos.
¿Y eso, anuncio cómo los ministra, cómo califica esos anuncios de la AFP usted?
Bueno, creo que forman parte de su defensa y están en su derecho de hacer lo que estimen, digamos. A nosotros como gobierno, más que los grupos de presión económico en este caso, que están directamente relacionados con el tema de las pensiones, nos preocupa poder subir las pensiones. La verdad, a mí lo que me ha llamado la atención de esto, Rodrigo, es que las líneas editoriales o comunicacionales de la administradora no se refieren en nada a cómo mejoramos las pensiones. Se refieren a cómo se van a defender, usted señaló, al CIADI, a que no habría herencia, cosa que no es así porque hay herencia, a que no habría propiedad de fondo, cosa que no es así porque hay propiedad de fondo en el 10%, tal cual ahora, digamos, que no habría libertad de elección, pero en realidad, a cómo se mejoran las pensiones en Chile, no ha señalado ninguna letra, ninguna palabra. Y eso es preocupante para una industria que se ha convertido en el tronco principal del sistema de pensiones en Chile, muy a contrapelo de lo que ocurre en los sistemas de seguridad social mixtos que hay en el mundo.
Para terminar, ministra, ¿el 6% de cotización adicional es intransable para el gobierno?
Bueno, yo creo que tenemos que conversar y sumar voluntad en el Congreso, Rodrigo, pero lo que sí le puedo decir es que la cotización del empleador fue propuesta por el gobierno centro-derecha, el presidente Piñera, por el gobierno centro-izquierda, la presidenta Bachelet. Entonces, no entendería cuál podría ser la razón para que ahora no existiera una cotización del empleador, que además existe en todos los países del mundo.
Ya, pero es negociable.
Bueno, nosotros necesitamos votos para poder aprobar nuestra reforma previsional, pero tenemos una propuesta que queremos primero que sea, como se dice, aprendida, comprendida, hecha, así como poder entregarla, claro, en definitiva, de manera integral, no por parte, porque cada uno de los elementos que se mueva de la propuesta genera otros efectos. Por ejemplo, si nosotros no acordáramos la cotización del empleador o acordáramos un monto distinto, eso genera efectos en el seguro social. Y eso es una realidad. Entonces, cada una de las cosas en un sistema de pensiones integral no puede ser vista aisladamente. Tiene un efecto en la otra. Ahora la disposición al diálogo está. Porque evidentemente requerimos mayoría.
La ministra del Trabajo, Janet Jara, conversando esta mañana con Radio Duna. Ministra, muchas gracias por sus palabras, por su tiempo. Gracias, pues, y cuídese la alergia.
Gracias. Que estén bien, buen día.
Que estén bien, ministra. Buen día. 7:38, vamos a la pausa.